crepúsculo. Consuma tu casa.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo. Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Salvo el Crepúsculo con Zulma Atucat, con invitada hoy, así que, bueno, bienvenida Zulma nuevamente.
Buenas tardes, cierto que ahora este micrófono. Buenas tardes a la oyentada, buenas tardes Pau, Marcelo, y sí, estamos con una invitada de lujo, porque es oyente de Antena Libre, desde la mañana hasta que se va a dormir. María Teresa Valeri, maestra normal nacional, profesora en letras, docente de ambos niveles, de primario y secundario, militante sindical, escribe, no ha publicado, creo, ahora ya nos va a decir, pero tiene varios textos escritos y bueno, y tiene mucha vida para contar. Sobre todo de la militancia, de la educación, bueno, y de la literatura. Ella es profesora en letras. ¿Y cómo estás, María Teresa?
Bueno, buenas tardes. Una alegría estar en este prestigioso estudio. Yo ya había incursionado aquí en otro programa. Bueno, saludo entonces a la audiencia, a los compañeros, y bueno, reitero que estoy muy muy cómoda y con una gran alegría.
Y bueno, además de todo eso que dijimos, yo quiero agregar que es excelente docente, porque trabajamos juntas. Yo era su directora, mira, en una escuela de adultos. Excelente docente, excelente persona y muy sensible, una sensibilidad pero exacerbada tiene la Tere. La quiero mucho.
Yo también.
Y bueno, y además tiene 5 hijas mujeres que están ahí todo el tiempo guardándola, cuidándola. Ajá. ¿No?
Eso es muy importante.
Acá sí. Estamos con Alicia, que nos acompaña. Sí. Y bueno, y les vamos a mandar un saludo a todas las hijas. Bueno. Que seguramente alguna estará escuchando.
Por supuesto, sí.
Bueno. ¿Querés que empecemos por tus textos, tu producción, lo que
sí,
vos escribís?
Yo antes sí. Quería contar que nosotros nos recibimos en... Es decir, yo me recibí de maestra normal nacional en la escuela normal mixta que ahora estaba donde ahora funciona el Consejo Deliberante.
Claro.
Bueno, allí nos recibíamos al finalizar el secundario, porque los últimos 2 años eran de preparación pedagógica. O sea que con 18 años ya estábamos frente a los alumnos, no me gusta decir frente al aula, frente a los alumnos. Y si bien nosotros tuvimos una muy buena preparación teórica a cargo de José Manuel García, ¿no? Que no solamente en lo técnico, sino también iba más allá, con una sensibilidad por todo. Yo quiero ponerlos en conocimiento de lo que yo sentí cuando me incorporé al mundo del trabajo, ¿no? Bueno, eran tiempos de gobiernos de facto, y bueno, esto es una acotación, abro paréntesis, prohibido ir con pantalones, 10 grados bajo cero en la escuela rural, cierro el paréntesis. Y a mí me llamó poderosamente la atención que los directores nos dijeran, bueno, 3 meses sin cobrar, pero esto es un apostolado, esto es vocación. Bueno, y ahí empezó mi derrotero, porque en ese momento era asociación de maestros, después pasó a federación, y en el 75 logramos nuestro prestigioso sindicato UNTER, que tanto UNTER, trabajadores, tanto molestó esa palabra a algunos.
Se discutió mucho.
Se discutió mucho en el Congreso, claro que sí. Bueno, después, años después, obtuve el título de profesora en letras en la Universidad Nacional del Comahue. Y bueno, trabajé en la primaria, en la secundaria, en equipo, preparábamos todo, tuvimos... Yo integré un equipo con Fernando González Carey, ¿no? Que era el motor de todo esto, ¿no? Y hacíamos hincapié en la sistematización del lenguaje oral. Los chicos tenían que presentar un tema y defenderlo, con una conclusión. Bueno, eso quería decir, porque nosotros, nadie nos habló. Nos hablaban de apostolado y de vocación.
Es así. Yo, sí. Cuando yo llegué a Río Negro en el 85, 84 fue, 83, cuando volvió la democracia al país, ahí resurgió el sindicato después de la dictadura. Yo enseguida me afilié, enseguida encontré gente que me enseñara a militar en un sindicato. Y ahí yo escuchaba esos debates y la verdad que no lo podía entender. Era un apostolado, no era un trabajo. Entonces, a partir de ahí se cambió eso
claro.
De manera institucional, ¿no? Es un trabajo el docente, no es un apostolado, ¿no? Cortémosla con eso. Pero fue una discusión terrible. Sí. Había gente que se sentía como allá en el sí, trono, siendo maestro,
y
siendo
después,
profesor.
Y después también la... esa discusión de que los profesores querían ir por un lado,
claro,
y los maestros por otro. Entonces unificamos el Día del Maestro, 11 de septiembre. Claro. El 23 de mayo,
Día
del Trabajador, por la Marcha Blanca. Bueno, y todo eso, bueno, los mejores recuerdos para nuestros, digamos... referentes en el sindicato, ¿no? Roncallo, sí. Mirta Pagani, voy a nombrar a las mujeres, Mirta Pagani, Susana Romero, Nelsa Beitia,
Mari Mancini.
Mari Mancini, sí, no, si me acuerdo de todo.
Eso que en Roca, bueno, y en la provincia, todos. Otras tantas, ¿no?
Todos. Sí, por supuesto, yo nombro
claro.
lo de aquí. Bueno, soy docente jubilada, como se imaginarán, y bueno,
sí.
escribo, sí.
¿En qué nos vas a compartir?
Bueno, este texto tiene como fondo el paisaje del río y de las bardas, pero de aquí, de Fisque, ¿no? Y bueno, con sus actores, el tomero, el balsero, que nutrieron con leyendas toda esa imaginación, porque nosotros no podíamos llegar al río, no teníamos en qué llegar. Yo conocí el río y la barra de grande. Y bueno, y estaba, digamos, con esa mirada de los trabajadores que contaban estas leyendas, que yo ahora lo voy a leer. También acá voy a nombrar a mi nono, que tenía también su mirada de la Patagonia por el viento. Bueno, voy a leer entonces el texto. Nuestra infancia transcurrió en un pueblo de chacras cercanas, calles de tierra y veredas festionadas por acequias que llevaban la urgencia del agua. Dos canales dividían el territorio, lejanos, pero muy lejanos, el río y las sierras, maravillas que conocí de grande. Es increíble cómo lo distante despierta la imaginación, sustentada, en mi caso, con rumores convertidos en leyenda. Así el río y las bardas atesoraban historias con curiosos relatos en el silencio ancestral de la sierra, en los caminos de sirgas forestales, en los vericuetos de sus pétreas caras rojizas, donde se decía que llovían pájaros y que en un sendero olvidado había un hormiguero gigante, mientras el río despertaba tanto nuestro sueño de aventuras en la estoica balsa, como nuestro respeto al escuchar que aquel que se acercaba para descubrir sus secretos era hipnotizado y llevado aguas abajo. Desde siempre las leyendas alimentando los mitos y ambas flechas certeras hacia un horizonte de utopía. Otra cosa era el viento. Mi nono decía, en un gesto preocupado y una voz tan bajita que hacía que mirar hacia todos lados y vigilar el silencio huraño de la siesta, que aquí en la Patagonia nacían todos los vientos, como escalando sus fuerzas. Comenzaba en una brisa, con rabalazos danzantes desde los árboles, y terminaba en una fuerza incontenible que, según él, provenía de esa nostalgia que llevan los inmigrantes, de ese tomar conciencia que extrañar es separación, aislamiento, es desarraigo, con la desesperanza de no poder regresar a su tierra, de naranjos audaces de sol, de triunfantes olivos, del olor del mar, de casas con ventanas florecidas, del aceite reluciente en oro, de las sardinas de plata, del idioma, de los colores del sol, con su luz casi azul. Pero él estaba agradecido, rodeado de su familia, y decía, no como el turco, que llegó solo del otro lado del mundo, donde había quedado una familia que lo esperaba. Era tomero, y así como la compuerta contenía el agua, él detenía su rabia hasta que la levantaba y se iban en surcos el agua y su rabia. Hasta rogué encontrarlo para pedirle perdón, como argentina. Muchos años después lo descubrí en los versos de una baguala de Antonio Nela Castro, que después voy a leer, ahora leo una estrofa. Por eso siempre, cuando va a la toma, para volcar el agua hacia los surcos, clava la pala y amontona tierra, como quien le hace un tajamar al mundo. Viento, río, bardas, inalcanzables, cobrando una magia y con el secreto de lo inmortal, que duró hasta que descubrí que en un lugar el río no era lejano e inalcanzable, y en otro las bardas se acercaban con su presencia, conviviendo con la gente. En esa desmitificación también descubrí que el río contagiaba a sus habitantes, que se mostraban libres, abiertos, atrevidos, con prisa, firme, y al igual que el río, las bardas imprimía a los suyos un peculiar carácter de firmeza. De pequeña, río y barda fueron mi utopía. Luego la desmitificación tejió para siempre la trama de mi camino. Entonces comprendí las palabras de mi nono, que en su dialecto filotrano me enseñó el sentido de la patria, como un conjunto de ideas, unión, recuerdos, memoria, el fervor de la lucha, y parafraseando a Sábato, me enseñó la diferencia entre vivir la vida y honrarla.
metido en un silbido, transita por la selva, lijando la picada. Y los huesos se le hacen cedro, roble, zapacho, guayacán.
Quedé escuchando. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura, Tere! ¡Me encantó!
Bueno, me alegro que les haya gustado.
Y además, bueno, Zabaguala, que precisamente es de Antonio Nela Castro.
Antonio Nela Castro, yo me enteré hace poco que era salteño, para mí era tucumano, claro. Bueno, salteño, colaboró muchísimo con el acervo folclórico, con el acervo cultural, pero yo quiero hacer hincapié en que yo lo hacía como tucumano porque él intervino en todas las luchas de la zafra.
Militante.
Y bueno, y acá tenemos sus bagualas.
Acá trajo un libro María Teresa que se llama Baguala Solamente. Uh-huh. Sí. Y vamos a compartir algunas las va a leer ella. El objetivo de este micro siempre desde su inicio fue eso, ¿no? Fomentar la lectura los que escuchan, compartir la lectura y acá estamos para escucharte las bagualas de Antonio Nela Castro.
Los actores obreros del norte. Con cuatro chapas viejas paró el rancho y allí metió cinco hijos y una mujer preñada. También su mala estrella, dos colchones de estopa y unas mantas. Lo sacó de su pueblo un contratista que lo trajo a la zafra con todo un contingente de sangre conchavada. Y lo hizo malacate el hambre de las guaguas. Desde julio a noviembre peló zorras de caña, talando los tablones de moradilla y java. Y cada atardecer, cuando los tordos volvían en bandadas, enderezaba el lote en busca de la tarja. Un poco de fideos, pan, frangollo, cuarto kilo de grasa, a veces unos vicios y hasta un par de alpargatas. Pero llegó el verano, se detuvo la fábrica y él también, como muchos, entró en la diáspora. Se volvió golondrina, una golondrina flaca, con pico y con pala. Primero anduvo por Orán, changueando, después en un obraje en Rivadavia, más tarde en la Merced con el tabaco y luego en la caldera entre las vacas, y pionó por Metán, la Candelaria, Rosario de la Frontera y Anta. Y esta es la cuarta vuelta que da en el mismo mapa. Cuando los brotes le pesaron mucho, los fue plantando en fila como estacas. A la mayor la regaló en Lumbreras, al muchachito a un matrimonio en Salta, y a la tercera la tiene prometida una maestra en Betania. No se puede, nomás cuando uno es pobre, andar con tantos hijos al arrastre. Ayer volvió al ingenio, paró el rancho, le colocó otra vez las cuatro chapas y salió macheteando las tinieblas en procura del alba. Su mujer, como siempre, daba el pecho y estaba embarazada.
Tenemos que decir que es una baguala. Uh-huh. Es un canto ancestral y género musical folclórico originario del noroeste argentino. Y dice que, y de la región andina también, y dice que se acompaña con una caja de percusión. Y son versos octosílabos. Sí. Y además tiene una rima, sí, bastante, sí, un ritmo muy, muy marcado.
Sí.
Bueno, y Nela Castro, como decías vos, nacido en Salta en 1921, fue poeta y escritor. Se murió bastante joven, muy comprometido con su tiempo, muy militante, como decíamos recién, y hay una infinidad de antologías donde está su música folclórica. Y bueno, y estuvo compartiendo con grandes músicos y conocidos. Recién se conoció su trabajo cuando él empezó a trabajar con el Cuchi Leguizamón, con, sí, Tejada Gómez,
con Mercedes Sosa.
Con Mercedes Sosa, que le cantaba, con Hamlet Lima Quintana.
También.
Claro. Y ahí como que se visibilizó. ¿Sí? Bueno, otra bagualita, bueno. Tenemos tiempo.
Bueno, acá la del turco.
La del turco.
Con la luna metida en el turbante y el corazón desnudo, Gurbán Singh levanta las compuertas de la noche y echa el agua en los surcos. Le llamaban el ocho. Gurbán Singh era un número con huesos y con hambre, con hijos esperando al otro lado del mundo. Apareció una tarde en el ingenio y se quedó de regador nocturno. Después se hizo tan carne con la sequía que hasta parece que mirara húmedo. Al comienzo su aldea fue una angustia, una mano apretada sobre los pesos justos, un recuerdo caliente que desgarró en sus gajos creciendo lejos suyo. Pero luego se hundió con la maloja, lo ciñeron las cepas, lo macheteó el coyuyo y Gurbán se sumó con sombra y sangre al trapiche y al jugo. Y desde entonces, cuando el cielo enciende su brasero de espuelas y bejuco, sale Gurbán con una palo al hombro, como si fuera un grito dando tumbos. Tal vez adentro se le melle el alma. Harta de darle siempre lo más duro, Gurbán es solo una herramienta triste, un sueño arremangado y unos botines sucios. Lo trajeron a cuestas la ternura, un pan que lo observaba sordo y mudo, una mujer, un par de niños lacios, todos juntos. Lo empujaban a lágrimas. ¡Fuerza, Gurbán! ¡Busca otros rumbos! Y Gurbán vino, atado como un nudo. Por eso siempre cuando va a la toma, para volcar el agua hacia los surcos, clava la pala y amontona tierra, como quien le hace un tajamar al mundo.
Es la que había citado vos.
Sí. Perfecto. Tiene una...
Cantar bagualas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. No han de ser bagualas mientras haya sol, andando y de noche rodeado de silencio se canta mejor. Golpeando las piedras mi buen marchador, como si marcara mesmo los latidos de mi corazón, y en los guardamontes haciendo el tambor, con mis esperanzas y mis alegrías, si habré cantado yo. A cantar bagualas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón.
Escuchábamos Baguala de Amaicha en la hermosa voz de Jorge Cafrune, nada más y nada menos. Maravilloso. Y una más, tenemos
bueno,
una más.
Bueno, es una voz, dice Baguala para dormir un chango pobre. Duérmase mi chango, ay junita y juna, mirando al burrito que pasta en la luna. No ponga esos ojos de pena vacuna. Su padre es un hombre, su madre es mujer. Usted vino al mundo, ¿qué vamos a hacer? Los dos le juramos que fue sin querer. Nunca se le ocurra que lo han hecho adrede. Pase lo que pase, quede lo que quede. No me dé ni un nieto, le pido si puede. Yo sé que es muy lindo ser padre y abuelo, que su misma sangre le acaricie el pelo. Pero un sueño vivo, gateando en el suelo. Yo sé que es hermoso curarse los tajos con las manos dulces de los propios gajos, pero es triste y duele verlos en andrajos. andar patapilas por los callejones con el hambre al hombro muriendo de peones. Duérmase mi chango, que aún tiene pulmones. Duerma que su madre, con techo o sin techo, con plata o sin plata, le ha de dar el pecho. Duérmase mi chango, corazón de afrecho. Duerma que en sus ojos me suben al tope todas las achuras de un solo galope.
Jazmín Esquivel con Baguala de Tucumán, y estamos aquí en Salvo el Crepúsculo con Zulma Tucat y con María Teresa Valeri, que nos vino a visitar, parte de la escuchantada de este Hilo Invisible también, compartiéndonos un texto de su autoría y también de un libro de Bagualas. Información sobre este libro que estábamos mirando fue, tiene la impresión en el año 1972.
Ilustraciones de Raúl Schurgin, hermosas, maravillosas, Bagualas solamente. La editorial es La Verde Rama, que ya no debe existir, no sabemos si existe. El libro de María Teresa, mirá las tapas duras que tiene. Hermoso libro.
Yo soy fanática del libro. Sí. Fanática del libro, no. Es y bueno, apuntamos a los que a lo que está pasando en este momento, ¿no? Nuestra inquietud, porque al querer unificar los precios en las librerías, van a desaparecer las librerías. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pregunto y le pregunto, señor presidente, ¿qué más?
Tal cual, muchas gracias por traerlo, sí, porque además no es solo eso, es lo que vos decís, que más, todos los días es algo más, todos los días es algo más. Y bueno, llegará en algún momento la forma de detenerlo.
Nada es eterno, dice Dora Barrancos. No van a poder conmigo con la esperanza, me dijo en una entrevista. Me dice, no. Paremos acá, nada de pesimismo. Yo soy militante de la esperanza. porque nada es eterno. Así que dentro de esa misma... de ese mismo sentido nos subimos a esa esperanza también, entendiendo que bueno, que la esperanza solita no sirve mucho, hay que salir y militarla también, y salir a la calle y hacer cosas para que eso se pueda producir. Y hace un tiempo venimos con esto de que el arte y la poesía también sirven para eso, para desde un lugar de construcción de otras sensibilidades, podemos también colaborar con esa construcción de un mundo más justo para todos.
Tal cual, eso decimos, ¿no? Militar la palabra también, militar la poesía, la literatura, la música, el teatro, todo lo que sea arte, alimenta y sana, ¿no? Y bueno, y nos permite sacar la cabeza de esto tan oscuro que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, ¿no? También a nivel mundial, global. Bueno, te agradecemos infinitamente, Tere, y ya sabes
dónde... La agradecida soy yo por la invitación.
Donde está la casa, así que ya la conoces desde antes, y bueno, cuando quieras, lo que escribas o otras lecturas que a vos te gusten y te interesen,
estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Gracias, Alicia, por acompañarla, por traerla.
Y en pos de esta militancia de la palabra, no podemos cerrar Salud Crepúsculo de hoy sin anunciar una actividad que tiene implicada a nuestra compañera Zulma Tucat el próximo fin de semana.
Así es, el sábado 8 a las 20 horas en Casa de la Cultura va a ser la presentación de un poemario que se llama Frontera, que es de Lautaro Aguilar. Y vamos a estar ahí acompañando a Lautaro, al autor, yo, en la parte de literatura. Con una reseña breve y charlando, como hacemos acá en la radio, conversando, y también va a haber una pianista, Marilu Mainetti, que es de Neuquén, así que están todos invitados.
Va a ser en CDC, en Casa de la Cultura, a partir de las 20 horas, entrada libre y gratuita, así que no tenés excusa, tenés que llegarte hasta ahí nomás para compartir. Bueno, felicitaciones, Zulma, y gracias ahí al Cumpa que estuvo por acá.
Ya presentamos ese libro acá en la radio el año pasado, Frontera, así que sí, viene caminando el libro ya hace un año, pero bueno, ahora se presenta acá en Fisque Menuco Roca.
Bueno, gracias, Zulma, nos vamos a ver el sábado, y gracias María Teresa, gracias ahí a la Cumpa que vino ahí de compañía.
De apoyo,
muy bien. Y bueno, seguimos haciendo esta militancia de la palabra. El sábado vamos a estar ahí, por supuesto, con el libro invisible, a tener su representante.
Exactamente. Además es protagonista el libro invisible.
Bueno, gracias.
Hasta el lunes. Hasta el sábado y hasta el lunes.
Dicen que en la ciudad perdido, dicen que se enterró gente sedenta y fierro, dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y porque busco, quiero creer, pero mis ojos están nublados, no puedo ver. ¿Dónde? Decime dónde. No encuentro al hombre, lo quiero allá. Ay, 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 ay.
Pueden cantarse las palabras y la noción. visión no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat, el hilo invisible.
Para unir distancias, presencias y estados de ánimo. Somos la radio de la vida. Ahora también en tu dispositivo preferido. Mándanos tu mensaje al WhatsApp 2984-672657.
Habrá audiencia pública.
Antena Libre.
Tratallén San Antonio Oeste.
Buen día, Carlos Castillo, la saluda.
Hola, buenos días.
89.1.
Pero poniendo a
39 años
de literatura infantil
de una obstinada sonoridad. La salud de nuestras niñas y niños no es un trámite, es un derecho humano fundamental. Vacunar es proteger. Cuando vacunamos, creamos un escudo para toda la comunidad. La ley 27.491 es clara. La inmunización es obligatoria y es un bien social. No es solo una decisión de los padres o las madres. El Hospital López Lima informa que el rechazo a las vacunas activa un protocolo legal inmediato. Evitemos que enfermedades como el sarampión o la tos convulsa vuelvan a circular. Acércate al vacunatorio más próximo. Por una niñez sana y una comunidad